vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡Pero resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
¡Pero hay otro camino! ¡Que los pueblos tenemos que juntarnos! ¡Los de abajo! ¡Los que sufrimos!
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Otra vez estamos aquí en Resumen Latinoamericano. Somos Jorge Omar Levinger, Silvia Madía, Julián Valdés Recabarren, María Torrella, Angélica Mendoza y quien les habla, Carlos Aznárez. Vamos a empezar diciéndoles que, bueno, agradecemos muchísimo las llamadas que estamos recibiendo y también los mails que recibimos del interior y del exterior. Hay gente que nos escribe de Uruguay, del sur de Brasil y también de Suiza, Suecia y Francia, que nos escuchan, obviamente, no por AM530, porque no llega tanto, sino por www.agoratv.org, que es donde también está nuestro programa de televisión, que habitualmente sale los jueves a la noche a las 21 horas por Argentinísima Satelital. Bueno, estamos ya al borde de la elección, la doble vuelta en Perú, de la elección que ya ganó en la primera vuelta Ollanta Humala, y la histeria del candidato Alan García demuestra de que las cosas no están nada bien para él. Él había cantado victoria durante todo este tiempo, había embolsado aparentemente los votos de Lourdes Flores de la derecha, y ahora una agencia de encuesta norteamericana, la North American Opinion Research, está dando 55% de los votos para Ollanta Humala y el 37% para Alan García. Y hay otras encuestas que son más optimistas todavía para Ollanta Humala. Así que abrimos el debate sobre esta elección trascendental también para América Latina.
Es interesante porque casi como que se ha internacionalizado esa campaña electoral, porque Alan García ha planteado que la opción es él o Chávez, siendo que poniendo a Humala como candidato de Chávez. Y Humala le ha dicho que en realidad García es un peón de los Estados Unidos. Así que la cosa está realmente entre los polos, digamos, de América Latina.
En realidad, Alan García estaba mucho más equilibradito al principio, ¿no? A lo largo de este tiempo se ha ido radicalizando más proimperialista y ha ido agudizando la brecha entre los dos, porque él primero era como socialdemócrata, pero se ha ido haciendo declaraciones realmente desagradables y ha ido polarizando claramente la elección.
No, y ha llegado a algo muy grave, Alan García. En estas últimas 48 horas se ha agudizado esta bronca de él porque ve que pierde. Y han inventado a un falso militar venezolano, un mercenario, lo ha denunciado el gobierno bolivariano en una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores, un mercenario llamado Moisés Boyer, que lo están jugando como si fuera un militar venezolano que ha entrado por la frontera para apoyar a Ollanta Humala. El Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano dice no ha sido ni soldado raso de la Fuerza Armada, ni siquiera ha pasado por sus filas, es un hombre que es un mercenario que está jugando para que la inteligencia de Toledo, los servicios de inteligencia de Toledo y lo de Alan García lo muestren como el peligro de la chavización del proceso venezolano, peruano, digo.
Pues sabés que hay otro dato que es interesante. Humala le criticó a García haber establecido un pacto de impunidad con Fujimori, que está en estos momentos esperando la extradición en Chile, con un juicio de extradición, Y la candidata de primera vuelta del fujimorismo en Perú, Marta Chávez, efectivamente dio su apoyo a García, como diciendo que dejaba librado a los al resto del fujimorismo, pero que ella consideraba que era el mejor candidato. Con lo cual le da cierta visos de realidad a este pacto de impunidad, en función del cual, si ganase García, Fujimori podía quedar libre de todos los cargos que tiene por corrupción y violación de los derechos humanos.
Y bueno, creo que está tan desesperado Alan García que ha llegado a los niveles de decir de que Venezuela está financiando a Ollantumala, y además hacer el gobierno peruano una presentación ante la OEA contra Hugo Chávez. Es decir, sorprende, digamos, que además él esté planteando todas estas situaciones cuando, en definitiva, cuando gobernó fue quien más tuvo actos de corrupción, y hoy día quiere aparecer como un tipo que está haciendo lo correcto y que los demás son los malos, digamos. Entonces creo que eso es lo más novedoso que ha querido generar Alan García, y que en definitiva muestra la desesperación del avance de Ollanta y de esta idea de la integración latinoamericana, que es lo que más le preocupa hoy día a Estados Unidos.
Hay una cosa que hay que decir claramente para la gente que tenga dudas con el tema de Ollanta. Ollanta, digamos, más allá de su pasado, que obviamente cuenta, está siendo llevado, yo creo, por esta ola latinoamericana. Está siendo apadrinado, obviamente, por Chávez, y no solamente por Chávez, sino por Evo Morales y también por Cuba. Y va a ser muy difícil que, si Ollanta gana, se intente hacerlo de Lucio Gutiérrez. Está muy condicionado.
Claro, porque ese es uno de los temores más
claro,
grandes.
Claro, Lucio,
¿no?,
Gutiérrez es el presidente de Ecuador, que llegó en brazos de un levantamiento popular y terminó traicionando el proceso. Pero sí, existe ese peligro, pero yo creo que está muy condicionado, tanto internamente como externamente, Ollanta Humala. Él, en el cierre de campaña en la Plaza Mayor del Cusco, hizo un discurso muy antiimperialista, un discurso muy vinculado a decir, no, vamos a rever el TLC, el Tratado de Libre Comercio que firmó Toledo, vamos a tener relaciones hermanas con todos los países de América Latina, pero sobre todo con los que nos están apoyando permanentemente, y vamos a solucionar el problema de la pobreza de a poco, construyendo ese poder popular que necesita nuestro país para sacar a Perú de la miseria.
Y ahora yo pregunto, ¿por qué trata de despegarse de los dichos o de la figura de Chávez o Ollanta Humala constantemente?
Bueno, porque obviamente
es estratégico.
Sí, porque obviamente ahora en las últimas 48 horas ya no se despega más, porque ve que también este apoyo de Chávez le está facilitando el voto de los más necesitados del Perú, que miran en la televisión o escuchan por la radio lo que está pasando en Venezuela, y dicen, nosotros queremos tener un país como ese, ¿verdad? Yo quisiera que vayamos a una entrevista que tenemos, a un audio que tenemos, donde se muestra claramente la posición de Toledo, se muestra también claramente cómo juegan los medios. Ahí está Mercedes Cabanilla, una senadora del APRA, reporteada hablando del peligro de Chávez, y decir también que Perú ha en estos momentos ha suspendido la misión Milagro, que es la misión que lleva a Venezuela a familias humildes a operarse de cataratas en Caracas, porque el peligro Chávez está ahí latente, ¿verdad? Vamos a escuchar el audio.
¿He recibido alguna información de que pudieran estar preparando para el 4 de junio algún tema de alboroto pagado?
Los fondos de Chávez, que tiene pues petrodólares que le sobra, y está metiendo plata aquí para la campaña de Humala, y además está mandando a venezolanos, porque ahí están los informes de migraciones, ya tenemos algunos, y hay por lo menos más de 100 que han desembarcado, unos en el aeropuerto de Lima, otros en Tacna, pero de los cuales no se sabe que cuándo retornan, si es por turismo,
con armas.
Bueno, ese es otro tema.
Dicen
que así es.
La misión Milagro es una operación humanitaria que el pasado 5 de abril del 2006 realizó un vuelo de ida y vuelta llevando pacientes con diversas afecciones a la vista, todos ellos de escasos recursos de la región del Cusco, en medio de los Andes peruanos, para ser tratados en Venezuela como parte de un programa que es desarrollado en toda Latinoamérica para favorecer a los más necesitados.
Bueno, esto marca claramente que se utiliza cualquier argumento. Obviamente decir que la gente que iba con la misión Milagro eran parte de la infiltración chavista en Perú es realmente echarse en contra, esto Alan García se ve que está mal asesorado, echarse en contra a todo ese pueblo pobre de Perú que ve cómo Venezuela le está dando una mano, como lo está haciendo en Bolivia, lo está haciendo aquí en Argentina está por salir un contingente también hacia Venezuela por... con todo pago para operarse de las cataratas, ¿no?
Además me parece que este respaldo de Alejandro Toledo a García, a Alan García, es un abrazo del oso realmente, porque si hay alguien desprestigiado en Perú, y no es una opinión personal, las encuestas lo dicen, estaba con 8% de popularidad o una cosa por el estilo durante muchos años. Realmente no es el mejor apoyo, y creo que la gente se está dando cuenta de que Alan García es como la continuación de esto que representa Toledo, de la corrupción, de él quiere despegarse también de lo mejor que hizo en todo caso en su época de su anterior gobierno, y para tranquilizar a las grandes empresas que no quieren volver a oír hablar de nacionalización de bancos y demás, pero es difícil que la gente en Perú además olvide la situación terrible que se vivió por las consecuencias económicas de su política.
El otro brazo del oso es Vargas Llosa, obviamente. Mario Vargas Llosa, que también dice que ojalá que gane Alan García, ¿no?
Bueno, pero hay una lucecita también de esperanza, porque para el próximo 8 de junio las organizaciones campesinas, obreras y estudiantiles anunciaron un paro contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos por tiempo indeterminado.
Sí, bueno, Ollanta ha dicho que, por supuesto, y Nadine también, la compañera de Ollanta, que ha estado participando en las manifestaciones contra el TLC, ha dicho que apoya esta convocatoria, uh-huh. Y que, por supuesto, si él gana, no va a haber necesidad de hacer convocatorias por este tipo, porque él va a rever el Tratado uh-huh. de Libre Comercio. Vamos a escuchar música peruana a un legendario maravilloso cantante peruano que se llama Nicomedes Santa Cruz.
Me dijo que corte la raya de guarango, y desde ayer
lo vengo dando,
y desde ayer
lo vengo dando.
Estos sangurizos que me están picando, y sangre de la vena manita
que me están sacando,
sangre de la vena manita
que me están sacando,
que me están sacando,
que me están sacando,
que me están sacando,
que me están sacando.
Mi amigo se ha ido para el campo y me deja mi amita cuidando. Y desde ayer,
estuve
cobando. Y desde ayer,
estuve cobando.
Cuando el amo sepa lo que está pasando, ahí va a ser con el cuero el negrito.
Tamaquito blando.
Va a ser con el cuero el negrito.
Tamaquito blando.
Zapatito blando.
Tamaquito blando.
Zapatito blando.
Tamaquito blando.
Yeah. estudiantes, jardín de las alegrías.
Esta semana ha sido realmente una de las peores que debe haber vivido la señora Bachelet, que llegó al gobierno con un discurso progresista y muy respetuoso a los derechos humanos. Más de 500,000 de estudiantes secundarios se lanzaron a la calle y la señora Bachelet y sus comandantes de la policía los reprimieron con gases, con golpes y con muchos detenidos. Julián, la situación es dura para el gobierno de la Concertación, ¿verdad?
Exacto, bastante dura y por qué no decirlo, sorprende la capacidad de movilización que han tenido los estudiantes. Porque el gobierno asume que son cerca de 600,000, pero sacando cálculo, ya cercano al millón, porque se plegaron, dieron inicio esto a los secundarios, se plegaron los estudiantes universitarios y además se plegaron estudiantes de otras regiones, que generalmente las movilizaciones neurálgicamente eran en solo Santiago, se plegaron otras otros colegios, en función ya no el tema solamente, porque aquí los medios de comunicación hacia afuera hablan como que fuera solamente el pasaje escolar, sino que el problema que existe hoy del estructural de la educación en Chile, en donde los estudiantes secundarios se han puesto muy fuerte a la cabeza exigiendo cuestiones muy concretas y que realmente ha tenido muy arrinconado al gobierno de la Concertación y a Bachelet.
Vos me resulta de lo más sorprendente que hayan cuestionado tan fuertemente a la Concertación quienes biológicamente nacieron después, en democracia, después de la dictadura de Pinochet. Todos alumnos de estudiantes de 16, 17, 18 años. Es simbólico esto, y además que le hayan arrinconado, como decías vos, en dos aspectos fundamentales que son dos herencias de la dictadura. La herencia represiva, la presidente tuvo que echar al comandante de la policía por la represión que hizo a los estudiantes, y la herencia de la educación, que ahora está indudablemente cuestionada y discutida, va a ser discutida en el Parlamento incluso.
Una pregunta, ¿la educación está privatizada?
Mira, y eso es lo más grave que hoy día sucede en Chile, es que no existe educación estatal, no existe la educación gratis. Es decir, con esta famosa ley que llaman los estudiantes LOCE, que era la Ley Orgánica Constitucional de Educación, que se promulgó el 10 de marzo del 90, un día antes de que saliera Pinochet del poder. Es decir, además los estudiantes han tenido que decirle al poder actual de que, bueno, se dé cuenta que están manejando el sistema educacional como una ley heredada de la dictadura, como tantas muchas otras leyes que muchas veces aquí yo lo he ido repitiendo y que es una realidad. Es decir, hoy día con esta ley LOCE se promovió la educación privada y facilitó que hoy día lo que más existen son universidades privadas, y las estatales, que se supone debieran ser gratis, también están en manos privadas. Y hoy día, para que constaten, y siendo generoso, para una carrera anual, el promedio anual de gastos de cada estudiante es cerca de $6,000. Si hoy día hay estudiantes que solamente para estudiar están pagando los intereses de un crédito que tienen a través del banco.
Vale señalar que el presidente del Colegio de Profesores, Jorge Pavés, reconoce que los estudiantes de entre 14 y 18 años que se lanzaron a la calle han logrado poner en el tapete lo que nosotros no hemos conseguido hacer, dice. Y que lo que están cuestionando los estudiantes también es el destino que se le dará a los millonarios recursos extra que generará el fuerte aumento en el precio del cobre, el principal producto de exportación chileno. Dice, porque este año se estima que los excedentes del cobre alcanzarán a unos $10,000 millones. El gobierno quiere destinar el dinero al ahorro e invertir solo los intereses en mejorar algunos aspectos de la salud y la seguridad ciudadana, sobre todo el tema de la seguridad y la inseguridad, y en un bono para un millón de chilenos pobres. Los estudiantes exigen que la bonanza del cobre financie un sistema de transporte gratuito para ellos y no creen en este discurso oficial que habla de cómo se va a repartir estas regalías que genera la venta del cobre a nivel internacional.
Y el antecedente que tú entregas, Carlos, interesante, porque las ganancias del cobre, además de un 10%, se los lleva el ejército. Es decir, esas casualidades, por eso que hoy día la dictadura militar no fue capaz de privatizar el cobre, porque una de las ganancias se la lleva el ejército. Entonces, se pregunta hoy día
¿por
Chile...
¿Por qué el ejército?
Porque es una ley que quedó desde la dictadura, en donde queda ese beneficio. Entonces, dice hoy día, ¿para qué tanto de gasto militar? En América Latina, Chile es el país que gasta más en gasto de armamento. Entonces, dice... Se hace ese 10% cuando hay una falencia en la inversión de educación que es extraordinariamente alta. Y bueno, Bachelet, ante esta presión que hicieron los estudiantes, ha dado respuestas tibias, por decirlo menos, porque al final lo que ha hecho, ha prometido aumentar algunos almuerzos para cerca de 500.000 jóvenes, mejorar infraestructura de escuelas. Pero las cuestiones que más ha insistido los estudiantes no lo ha hecho. ¿Cómo dice que no va a poder dar pases escolares gratuitos en la locomoción colectiva? Es decir, no se da eso, pero hoy día el ejército cuenta con armamento nuevo, existe una policía militarizada, que además el tema es que no ataca a fondo el problema, porque destituye a un comandante de carabineros, de fuerzas especiales, pero se sigue manteniendo la policía militarizada.
Sorprende, la verdad, las imágenes de la represión en Chile, la represión con los tanques de agua, con las palizas a los estudiantes, en todas las movilizaciones que hemos visto últimamente.
Pues sabes que esto me parece que tiene que ver con los motivos por los cuales tuvo que ceder la propia Bachelet, que es que la imagen internacional de Chile está afectada realmente por este conflicto.
Sí, además hay que decir que paralelamente a esto que está ocurriendo con los estudiantes, también ha habido una entrada, digamos, muy represiva contra los pobladores de Peñalolén, una zona que se estaban ocupando casas y tierras, y que justamente cuando asumió la señora Bachelet, ese día se lanzó una cadena de ocupaciones, y bueno, ahora esta semana han vuelto los pacos, los carabineros chilenos, a golpear a familias, a chicos. O sea, el discurso de la señora Bachelet la aleja cada vez más de ese sueño, entre comillas, que tenían algunos de sumarla a esta ola de la que venimos hablando, de rebeldías latinoamericanas. Bachelet es el continuismo del señor Lagos. El señor Lagos, no nos olvidemos, es el hombre que desde Chile apoyó el golpe de los gorilas venezolanos contra Chávez.
Y lo otro que hay que destacar es que los estudiantes jóvenes, porque estamos hablando de secundarios, que no sobrepasan los 16, 17 años, han logrado con esto incentivar también en esta idea de cambio a la Central Única de Trabajadores, al Colegio de Profesores, a los estudiantes universitarios, que un poco estaban, digamos, mirando esta situación, entendiendo el fenómeno que se daba, y hoy día están todas estas organizaciones en torno a estos jóvenes creando esta movilización que es sorprendente.
¿Y esto se da con espontaneidad o se da en el marco de una organización acoge todas?
Lo interesante de este fenómeno hoy día de los estudiantes, la horizontalidad que existe en la discusión. Hoy día son más de 300 dirigentes estudiantiles que se ponen de acuerdo, es decir, lo que significa 300 dirigentes estudiantiles que le han exigido al Ministerio de Educación, le han dirigido al mismo ministro que él había puesto a la subsecretaria, y ellos dijeron no. Es decir, si el ministro dijo que quería conversar con nosotros, directamente estaremos con él conversando y veremos la solución de estos problemas. Así que, por lo tanto, mientras no se resuelva estructuralmente este problema de la educación, va a estar ahí latente. ¿Sí? No es una situación que sea fácil de resolver para el gobierno.
¿Este movimiento estudiantil tiene alguna vinculación con las fuerzas políticas tradicionales chilenas?
Hay un alto porcentaje que no. Ese es lo más llamativo. Hay un alto porcentaje de estos dirigentes de esta nueva generación que no necesariamente está ligada a todos los partidos políticos. Sí llama la atención que hasta esto se ha plegado dirigentes estudiantiles que son de derecha, de la UDI, y que al final los mismos jóvenes ponen en contradicción al sistema, porque están en contra de una estructura que creó Pinochet y que la derecha defiende.
No, además, pensémoslo, es un tema que abarca a muchísima gente en la sociedad. Hablar de casi 1 millón de estudiantes quiere decir que hay un montón de padres detrás, hay un montón de familias detrás que se han sumado a esta movilización y a esta protesta.
Además, esto era el corazón del proyecto que traía Bachelet. Ella decía que quería achicar las diferencias sociales Y los estudiantes han puesto el dedo en la llaga porque están atacando el modelo neoliberal aplicado a la educación.
Nunca más cierto lo que va a cantar ahora Daniel Viglietti, y escrito hace un tiempo por la inolvidable Violeta Parra.
Van los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas o regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiendo de qué es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas, con las banderas en alto va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llegó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando no dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
Vamos a andar.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Nos pueden llamar al teléfono 4382-8847 o escribirnos a nuestro mail resumen@madres.org. Vamos a hablar ahora de la gira permanente que está haciendo Hugo Chávez por América Latina. Estuvo fin de semana pasada en Bolivia junto con Carlos Laje. Y
el vicepresidente
luego,
del Perú, vicepresidente
de Cuba, y luego marchó hacia Ecuador. Pero antes de comentar esto, vamos a escucharlo al propio Chávez en Bolivia.
Estamos demostrando que sí es posible construir la alternativa. La alternativa a la propuesta imperial. Ahora esa alternativa no podría construirse jamás sin el concurso de nuestros pueblos. Sin el concurso de las fuerzas productivas de nuestros pueblos, de la sabiduría de nuestros pueblos y de los gobiernos que, como el de Bolivia, como el de Cuba y como el de Venezuela, hemos asumido nuestra responsabilidad encarnando la esperanza y el clamor de nuestros pueblos. Mientras nosotros debemos ser capaces de frenar la arremetida imperialista y de llamar a otros pueblos y gobiernos de nuestra América a que reflexionen, yo creo que estamos en la obligación y nadie debería molestarse. Hay algunos que se molestan porque nosotros hacemos llamados a la reflexión. Estamos obligados a hacerlo. Los tratados de libre comercio, por ejemplo, no son un simple instrumento comercial, no, son un instrumento colonial. ¿Tienen alguna prueba? Veamos lo que ocurrió hace pocos días en la hermana República del Ecuador. Los Estados Unidos negociaban con Ecuador un tratado de libre comercio. Pero como el gobierno del Ecuador tomó una soberana decisión de rescindir el contrato a una empresa norteamericana petrolera, porque esa empresa violó las leyes ecuatorianas, porque le vendió unas acciones a otra empresa transnacional sin autorización del gobierno del Ecuador, violando los convenios y violando las leyes, el gobierno ecuatoriano actuó soberanamente y recuperó los activos de la empresa y anuló el convenio, aplicando la ley rigurosamente. ¿Cuál fue la respuesta del imperio? De manera unilateral e irrespetuosa contra el Ecuador, contra su gobierno y contra su pueblo, el imperio salió a decir que ellos retiraban la negociación, que rompían la negociación hasta que Ecuador no le devuelva a la empresa norteamericana lo que ilegalmente poseía. Entonces, esa es una demostración muy clara de que los TLC son mucho más que un mecanismo comercial, son un mecanismo colonial, que además nos afecta a todos, no solo a los países que lo firman. Respetamos la soberanía de los países que han firmado los TLC. Yo creo que se van a arrepentir más temprano que tarde. Aquí los esperaremos, porque son países hermanos. No nos importa que sean de la derecha o de la izquierda, los esperaremos con los brazos abiertos, porque son nuestros hermanos.
Clarísimo. Este discurso de Chávez y las manifestaciones que hubieron en Bolivia rodeando de cariño a tanto a Laje como a Evo, como a él, como a Chávez, generaron, como en Perú, una histeria total en la prensa. Salieron todos los medios a pegarle a Chávez y sobre todo a pegarle a Evo por decir que era títere de Chávez. Y Chávez mismo contestó, Evo no es títere mío, yo soy títere de él, saliendo al juego de la prensa.
Además Evo dijo que Chávez era títere de los pueblos porque donde un pueblo lo necesitaba, ahí estaba Chávez para ayudar a ese pueblo. Eso dijo también Evo.
Ha salido también el dinosaurio de la derecha boliviana, Óscar Ortiz, decir es indignante y vergonzoso con el país y poco digno con la figura del propio presidente, a quien se ha visto como si fuera ayudante de Chávez. Y Evo le contestó, estos son en Aymara, liocayas de los Estados Unidos, los muchachos de los Estados Unidos que están un poco nerviosos. Y el propio senador del MAS, Antonio Peredo, recordó que no sabe por qué se ponen tan mal los derechistas que ven nuestra relación con Chávez, cuando aquí hay 1.500 uniformados norteamericanos y nadie reclama por la injerencia ni la derecha ni los medios. Pero nosotros ahora lo vamos a anotar y lo vamos a tener en cuenta para tratar las relaciones con Estados Unidos.
Y Evo Morales tuvo un gesto interesante. Invitó al presidente George Bush de los Estados Unidos a la inauguración de la Asamblea Constituyente en Sucre el 6 de agosto, y la respuesta no demoró mucho. Dijeron que desistía de ir a la de aceptar ese convite.
Y además llama la atención esta derecha acostumbrada a este intercambio desigual de la economía, es que hoy día se moleste tanto que hay un intercambio de igual a igual, es decir, de lo que promueve Venezuela, de lo que promueve Cuba, del intercambio solidario, es decir, llama la atención que ellos se molesten que exista eso y estén bregando por un convenio económico con Estados Unidos, que en definitiva lo que único que persigue es depredar el país, a los países latinoamericanos. Entonces, eso es lo más vergonzoso, y uno se sentará y dirá, no piensan estos tipos lo que están planteando. Es decir, que hoy día critiquen una relación en la idea de la integración latinoamericana y combatir lo que es el comercio, el intercambio con Estados Unidos, que es bastante desigual.
Lo que pasa, lo piensa, Julián, lo que pasa es que son el 80%, mira, hay un dato, el 82% de las tierras de Santa Cruz, que es de donde viene la bronca más grande por la presencia de Chávez, está en poder de 17 familias. Esto lo denuncia el MST de Bolivia, el Movimiento de los Sin Tierra, y dice que estas, ¿quiénes son estas familias? En general son todos dueños de bancos, entre ellos el Banco Unión, que es el que financia al Podemos de Bolivia, que es una de las organizaciones que está atacando a Evo, acusándolo de comunista y de chavista y todo.
Además, ¿cómo no se van a poner nerviosos en Santa Cruz? Los terratenientes, precisamente, que incluso, ya lo dijimos la semana pasada, amenazaron con hacer autodefensas armadas en contra de la política de reforma, de revolución agraria, como la definió Evo Morales, que plantea distribuir 4 veces más tierras que lo que fue la reforma agraria del 53, o sea, 20 millones de hectáreas piensa distribuir, y sin que esto suponga discutir la propiedad privada de la tierra, simplemente cuestionar los latifundios improductivos que, por la Constitución de Bolivia, no pueden funcionar, no pueden estar, no pueden aceptarse.
Evo está bien parado, bien sólido en todo este enfrentamiento con estos terratenientes y también con Petrobras. Viste que durante la semana Petrobras volvió a insistir, bueno, Evo los acusó ya de chantaje por no comprar el gas que tenían establecido, presionando como una empresa más transnacional, que es lo que son, porque hay que decirlo claramente, Petrobras es una empresa muy parecida a Repsol, con la diferencia que está aquí, está acá enfrente. Pero Evo Morales se plantó y dijo, bueno, si nos quieren chantajear nos van a encontrar, digamos. Y también lo mismo con Chile, digamos, si Chile quiere comprar el gas más barato, primero arreglemos el tema del mar, porque somos todos hermanos, somos todos mucho Mercosur, pero finalmente hay algunos que están tirando para sus intereses económicos.
Y hay dos cosas que le preocupan también a los brasileños, me parece. Los brasileños hicieron una política de captación, los empresarios brasileños, de captación de muchas tierras en el oriente boliviano, fronterizo precisamente con Brasil, y lo que hizo la reforma agraria va a afectar a muchos de estos propietarios que no tienen títulos válidos de esas tierras. Y la segunda cuestión es el Mutum, uno de los principales yacimientos de hierro del mundo, que estaba en manos de una empresa brasileña que quería, incluso con problemas ecológicos y sin respetar las leyes bolivianas, funcionar para hacer una siderúrgica. En realidad era una forma de favorecer a la producción en Brasil. Y lo que hizo Morales, sin contemplaciones, fue echarla por violar las leyes de Bolivia y licitar para de nuevo el Mutum, ¿no?
Y lo otro interesante hoy día se está generando también con Ecuador en esta idea de la unidad del convenio que prontamente va a firmar con Venezuela, es la idea de estar refinando petróleo y que también pueda ser de uso interno por el pueblo quiteño. Entonces eso es importante, también lo que se ha ido generando en Ecuador, que lo veíamos un tanto lejano y ahora lo vemos acercarse muy rápidamente con una próxima candidatura de un compañero indígena. Entonces eso es interesante, el fenómeno que ha ido generando Chávez y que no podemos desconocer que ha sido también un gran aporte a lo que ha sucedido con Evo.
En Ecuador todavía no hay un presidente de izquierda. Exacto. Está Palacios, que no es precisamente de izquierda, pero está moviéndose.
Y eso lo hace interesante.
Claro. Esta es la ola que empuja, y hay que decir que ya hay un Evo Morales ecuatoriano, se llama Luis Macas, es un dirigente de mucha trayectoria en la CONAIE, en la Confederación Nacional Indígena, y va como candidato unificado del movimiento Pachacútic. Así que hay elecciones en octubre, así que si gana Ollanta en Perú y gana Luis Macas en Ecuador, al señor Uribe se le van a poner muy difíciles las cosas, porque queda muy aislado el dinosaurio Uribe en ese círculo bolivariano. Vamos a escuchar a un músico venezolano, bolivariano, José Garcés, entonando No Volverán.
Volver a aclarar el día y los ojos a brillar, volverá la poesía, pero ellos no volverán. Despertarán las miradas y las puertas se abrirán, volverán las garuadas, pero ellos no volverán. No volverán los tiempos de colérica checa, no regirá el acento de tortura sin piedad, de allanamientos con saña y de hambre en la oscuridad. Volverá un sol de templanza que en abril repartirá alfabetos de esperanza, pero ellos no volverán. Volverán las mil palabras que quisieron desterrar. Pueblo, lucha y camarada, pero ellos no volverán. No volverán al aura a multiplicar espinas, como cuando allá en Cantaura se fue escupiendo la vida, o ametrallando en Yumare bailó la bestia en la herida. No servirán las mentiras, ni el golpe, ni el difamar, ni los jugos de Altamira, porque es que no volverán. El privilegio al desprecio es lo que ya no tendrán. Desde mi sangre sentencio que ellos no volverán. En alerta una atalaya con mi Dios de antemural, y un grito que no desmaya, carajo, no volverán. No, no, no volverán. No, no, no volverán. No, no, no volverán. Es que si intentan volver, verán el pueblo en la calle, verán un grito que estalle, verán la esperanza arder. Verán defender los espacios conquistados con esfuerzo organizado. Mis sueños no serán rotos. Hemos conseguido tan poco y tanto que nos ha costado. Nuestra patria es un enclave para consagrar la vida, y es que somos la esperanza de la América Latina. La defensa es nuestro oficio y nuestro nombre unidad. Nuestro será el sacrificio, pero ellos no volverán.
Bueno, y hoy vamos a hablar un poco de Irak, porque realmente ya es un escándalo internacional lo que está sucediendo allí. Los asesinatos que han hecho las tropas norteamericanas de civiles, de niños, de ancianos, de mujeres, han hecho estallar una situación incluso que la propia prensa norteamericana no ha podido tapar. Y esto se parece como al My Lai, no sé si recuerdan ustedes,
de Vietnam,
que fue el punto de inflexión de la presencia norteamericana en este país y el comienzo de su derrota.
Sí, la masacre de My Lai signó la salida casi masiva a la calle en los Estados Unidos, en las famosas manifestaciones. Fue como, hasta aquí llegamos, y ahí salió la población norteamericana a denunciar. Y está pasando eso, porque las imágenes que están llegando vía la CNN y otras cadenas, la BBC también, mostrando cadáveres de niños, niñas descuartizadas, no solo una, sino varias veces, por los soldados norteamericanos y británicos, está generando un levantamiento de mucha rabia en la gente.
Además, lo han intentado tapar durante mucho tiempo, porque son masacres que no son de hoy. La primera, en el pueblo de Adita, en una localidad al oeste de Irak, fue en noviembre. Otra es en marzo, después otra en abril. Están desapareciendo ahora y contradiciendo además los informes que daban el ejército de los Estados Unidos, diciendo que habían sido milicianos que estaban enfrentando a las tropas norteamericanas de ocupación.
Bueno, y así se dice que los republicanos se toman en la cabeza a dos manos por la situación que en estos momentos se encuentra Bush, de un 30% de aceptación de todo un problema de popularidad, y se produce nuevamente esta masacre, que además es por venganza por un soldado muerto. Si por esa situación los soldados se tomaron, como ya muchas veces lo han hecho, la ley por su mano, y hicieron esta masacre que no deja de seguir impactando.
Sí, también recordemos que toda esta semana quien se está apurando a hacer declaraciones también es el primer ministro Romano Prodi, el italiano, que quiere retirar a las tropas italianas, parece, casi inmediatamente, ¿no? En estos días también se reunió con Blair por este tema.
Uh-huh. Bueno, los niños iraquíes son los que más han sufrido la última invasión, ¿verdad? Y según un informe de mayo de UNICEF, se concluye que uno de cada tres niños iraquíes está desnutrido y por debajo del peso normal para su edad, producto de la invasión. Se indica también que el número de niños que sufre desnutrición aguda ha aumentado más del doble. Ha pasado de un 4% del último año que gobernaba Saddam Hussein, con embargo, con bloqueo, o sea, con todo eso en contra, a un 9% ahora que gobiernan los títeres de los norteamericanos. En junio del 2004, un documento interno de UNICEF, que se ocultó a la opinión pública deliberadamente, advertía sobre arrestos y detenciones de niños iraquíes llevados a cabo por las fuerzas estadounidenses y británicas. Según el diario Sunday Herald de Escocia, en agosto del 2004 las fuerzas invasoras mantenían a más de 100 niños en prisiones como la de Abu Ghraib. Incluso el diario reportó que había infantes y niños sometidos a torturas y violaciones por los soldados yanquis e ingleses. Bueno, esto está hablando claramente de lo que significa la democracia norteamericana, el mundo que trasladan a cada lugar que invaden y que intentan conquistar. Sin embargo, la resistencia sigue muy activa. Estados Unidos ha tenido que movilizar tropas, casi 1.500 hombres, de su base en Kuwait, porque hay zonas, sobre todo la zona de Al Anbar, donde prácticamente hay operaciones militares de envergadura por parte de la resistencia. Se atacó un convoy militar de 10 vehículos norteamericanos con bazooka y participaron cerca de 250 guerrilleros. Y además, hay otra cosa interesantísima. La resistencia no es solamente el que pelea armado, sino el que después del ataque de un comando armado a resistencia, sale a festejar a la calle y cuando vienen las tropas norteamericanas, apedrean los vehículos. Esto se ve incluso en las imágenes que está transmitiendo Al Jazeera y la propia CNN, ¿no?
No, y toda una población, todas mujeres, ancianos y ancianas, apoyando para que esta resistencia se pueda mover, se pueda esconder y haga una vida común cuando después, a lo mejor en el momento de la acción, es una guerrillera o es un guerrillero.
De hecho, cada tanto, el propio Estados Unidos, el propio Bush y el propio primer ministro británico Tony Blair hablan de qué plazos tienen para poder retirarse. Dicen que en realidad se trata de que el gobierno iraquí esté en condiciones de asumir la seguridad. Pero en realidad me parece que están empezando a pensar cómo hacer para retirarse uh-huh. de este pantano.
¿Ustedes se acuerdan de Oriana Fallaci?
Sí.
Oriana Fallaci, periodista, famosa, italiana, que en su momento fungía de progre. Bueno, ahora, señora Fallaci, que le ha agarrado un ataque de locura anti-musulmana después de la caída de las torres, dice que está muy enojada porque están construyendo cerca de su casa de campo en Italia una mezquita y dice, amenaza con tomar explosivos y volarla, porque lo único que se puede hacer con los musulmanes, lo único bueno que se puede hacer con los musulmanes es matarlos. Y esto es lo que nos lleva a festejar, dice, permanentemente y a aplaudir la valentía de los soldados norteamericanos e italianos y británicos que intervienen en
absolutamente increíble.
Es increíble. Vamos a escuchar a una entrevista que hemos hecho con Néstor Suleimán, autor del libro editado por la editorial de las Madres, Revolución, Saddam Hussein, Revolución y Resistencia en Irak. Una entrevista, él es un hombre ligado al partido Baas en América Latina, al partido Baas iraquí, y también es el presidente del Centro Cultural Argentino-Iraquí.
¿Cómo está la situación actualmente en Irak en cuanto a la resistencia? Digamos, porque últimamente siguen llegando informaciones sobre atentados, ataques, todo, pero tratando de confundir sobre quiénes son los que atacan y quiénes son los que reciben esos ataques.
No, está claro que el frente único de la resistencia en Irak, que está conformado por basistas, naceristas y algunos comunistas independientes, está coordinando las tareas políticas y militares, fundamentalmente militares, en todos los frentes, ya sea en el norte, en la región central y en el sur. Y bueno, los ataques se han incrementado, ha crecido el accionar de la resistencia, y lo vemos claramente en la actividad en el sur, en la región de Basra, que es una región donde históricamente tiene una presencia mayoritaria la comunidad chiita, donde además participan grupos patrocinados por agentes iraníes, las milicias del Badr, la milicia del grupo de Al-Sistani, las milicias que responden a Maliki, el actual primer ministro. Bueno, siendo un bastión de los sectores retardatarios de la sociedad iraquí y fundamentalmente la presencia de la resistencia se nota en estos ataques militares, desprendemos entonces la importancia que tiene este despliegue en el sur de Irak, un despliegue que no simplemente tiene como objetivo las fuerzas de ocupación, sino también los resortes básicos de la economía, los centros de distribución de petróleo, donde el objetivo fundamental entonces dañar la infraestructura que está sosteniendo a la ocupación y, por otro lado, pegar en aquellos objetivos concretamente militares vinculados a las fuerzas de ocupación, en este caso inglesas, porque la región que tiene incidencia en el sur, ¿no? Los ingleses, ¿verdad?
Los invasores tratan de demostrar permanentemente que han solucionado el tema de las instituciones, o sea, que el gobierno iraquí ya se vale por sí mismo. ¿Qué opinión tenés de eso?
No, es falso. Aún no han podido terminar de estabilizar el gabinete en Irak. Faltan nominar al ministro de Defensa, al ministro de Interior, que son dos ministerios que siempre estuvieron en manos de los grupos más reaccionarios de la comunidad iraquí. Me refiero al grupo Badr y al grupo vinculado también al Sheikh Muqtada al-Sadr. Estos dos ministerios han generado un conflicto interno dentro de las fuerzas colaboracionistas. Aún el primer ministro Maliki no pudo cerrar un frente que integre a los sunitas. Los sunitas que colaboran con la ocupación resisten a un plan diseñado por Estados Unidos y donde tiene una importante influencia la comunidad chiita. Es decir, es mentira, es falso que hayan podido consolidar un frente interno. Esto también se lee claramente en lo que pasa en el Parlamento. Un Parlamento que no acuerda en las distintas comisiones de trabajo, en lo que hace a las presidencias de las distintas comisiones. Un Parlamento que, y acá hay un hecho importante, que está compuesto por algo más de 278 bancas, y que, bueno, se mantiene con una seguridad que nos llama mucho la atención, ¿no? Han contratado alrededor de 20 guardaespaldas o 20 mercenarios por cada diputado, con un costo de $1,000 por mes. Esto implica un gasto muy grande para digamos, las arcas iraquíes. Lo mismo pasa con los ministros. La seguridad de cada ministro está contemplada con una vanguardia de mercenarios que alcanza a los 30 hombres, cada uno también cobraría $1,000, es decir, que tenemos un costo anual estimativo en $2,500 millones solo en el tema de la seguridad. Esto es un detalle importante para tener en cuenta y analizar y reflexionar sobre la catástrofe que está viviendo Irak, ¿verdad?
Bueno, esto es realmente es interesante lo que dice Néstor Suleimán, cómo se están rodeando. Claro, viven en un búnker, viven en la zona verde, se ponen la corbata y todos los trajes cuando viene Condoleezza Rice, la reciben, parece, fingen una normalidad que apenas salen a la calle se quiebra porque empiezan a caer misiles, empiezan a estallar coches bombas, digamos. Realmente no les envidiamos la suerte a las tropas norteamericanas y británicas allí. Pero lo tremendo de todo esto es que esa ocupación ha hecho retroceder a Irak prácticamente al medioevo. Yo he estado en Irak dos veces, conocí un país pujante, laico, donde las mujeres estaban igualadas al hombre totalmente, donde había pleno empleo, donde las estudiantes universitarios y secundarios eran ejemplos junto con los palestinos en el resto del mundo, del creciente fértil, mal llamado Medio Oriente, y ahora es un país en el medioevo. Pero bueno, hay una esperanza, la resistencia sigue, es heroica y realmente pelea en unas condiciones tremendas, pero va ganando de a poco.
Qué paradoja, ¿no? En esa zona que es la cuna de la civilización universal, la potencia, la primer potencia del mundo, está volviendo a llevar, como decías vos, Carlos, al medioevo, a esa sociedad.
Vos sabés que en Babilonia, la ciudad milenaria de Babilonia, los soldados británicos que están allí hacen las trincheras y las bolsas, en vez de cargarlas de arena, las cargan con alfarería que sacan del museo de los museos de Babilonia. O sea, un desprecio, aparte de robarse todo,
para su, de la cultura para universal sus, histórica de
para sus museos en Europa, ¿no? Vamos a seguir escuchando música iraquí.
Oh, this is
Vamos a andar.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les decimos a quienes nos quieran llamar, como lo han hecho Joaquín y Graciela, a quien les agradecemos, que lo pueden hacer al teléfono 43-82-8847. A quienes nos quieran escuchar a través de internet, lo pueden hacer en www.agoratv.org. Y a quienes nos quieran escribir o hacer algún comentario, lo pueden hacer a resumen@madres.org.
Mujeres y resistencia. Mujeres y resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos. Cinco cartas escritas se llevo al viento.
Vamos a contarles hoy la lucha que las mujeres cubanas llevan contra el bloqueo genocida que implantó Estados Unidos hace ya más de 45 años. Los sucesivos gobiernos USA han querido estrangular a la revolución, pero no solo no lo han conseguido, sino que los valores revolucionarios se han reafirmado muchísimo más. Cuando hablamos de la mujer cubana, nombramos derechos que en otras mujeres de otros tantos países del tercer mundo son aún sueños. En el mundo, 2/3 de la población es analfabeta. Sin embargo, en Cuba, las mujeres constituyen el 66,4% de los profesionales y técnicos a nivel nacional y son el 60% de la fuerza laboral. La revolución ha igualado los derechos de las mujeres desde abajo, desde la educación, donde existe una absoluta igualdad con los hombres. En algunas ramas incluso aventajan a los varones en la cifra, por ejemplo, de graduadas universitarias. También son mayoría en investigación y docencia en el ramo de la educación. Y en la fuerza laboral de la salud también aventajan a los varones. Incluso el 52% de mujeres están en las misiones de solidaridad por el mundo ayudando a los pueblos que lo necesitan. Además, representan el 36% de integrantes en el Parlamento cubano. El esfuerzo que hace Cuba por la educación se plasma en esta cifra, por ejemplo. 500,000 de mujeres se desempeñan en actividades de altísima calificación técnica y profesional. Históricamente, desde 1959, las hermanas cubanas han participado en todas las formas de lucha. Primero como guerrilleras en Sierra Maestra, en apoyo a la guerrilla, en logística y apoyando a los compañeros que estaban perseguidos, sufrieron la represión como sus compañeros. Desde que triunfa la revolución, se volcaron a las labores de alfabetización y organización en los barrios. Pronto surgió la Federación de Mujeres Cubanas, que aglutina a las compañeras de toda condición, formándose lo que llamó Fidel una revolución dentro de otra revolución. Porque las mujeres, junto con los hombres, consiguieron llegar a igualar los derechos fundamentales de la mujer en todos los rubros. Les queremos presentar una conferencia que en el 2002 las mujeres apoyaban la lucha de ideas que impulsaba Fidel. Y organizan la Corte Internacional de Mujeres Cubanas contra el Bloqueo. Allí se escucharon testimonios impresionantes sobre mujeres científicas, abogadas, maestras y amas de casa, y también las familiares de los 5 héroes cubanos. Nosotros les queremos presentar a Bárbara, una compañera docente que pertenece a la organización Mujeres Creadoras. Ella nos va a contar en qué consiste esta organización.
Mi nombre es Bárbara Eugenia Guerra Gil. Soy jubilada. He sentido como mujer, madre y maestra, el rigor que el bloqueo de los Estados Unidos de América le ha impuesto a mi país durante más de 40 años. Y hoy vengo a ofrecer mi testimonio como fundadora del Movimiento de Mujeres Creadoras. Quisiera explicar, para que nuestro tribunal conozca, en qué consiste este movimiento del que posiblemente todas las compañeras que están aquí sean miembros. La Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, que surgió en los primeros años de nuestra revolución para contrarrestar el bloqueo, en la etapa del periodo especial, cuando este se recrudeció, a pesar de que ya las mujeres venían siempre colaborando con sus creaciones, crea el movimiento de mujeres creadoras y junto con la Federación de Mujeres Cubanas lo ha impulsado para lograr que la creatividad de la mujer logre unir la ternura de su corazón con su ingenio y su inteligencia. Y de esta manera nos han dado una serie de soluciones a problemas en la familia, en la escuela, en la comunidad, creando equipos, creando máquinas, piezas de repuesto, cosméticos, etcétera.
La mujer, en este periodo especial que cuenta Bárbara, después de la caída de la URSS, sufrió mucho a causa del bloqueo. En ese momento todo escaseaba, había grandes apagones de horas, no había transporte, y una frase que se escuchaba en Cuba, en toda la población, era: no es fácil. Pero también decían: ya vamos a inventar. Y de esto nos habla Bárbara.
En nuestras comunidades de montaña, cuando teníamos a nuestros niños descalzos prácticamente y no podían ir a la escuela, estas creadoras con fibra, malanguetas, recortes de neumáticos, recortes de tela, fueron capaces de hacer esos zapatos. Nuestros niños no perdieron sus clases. Pero también tenemos como ejemplo un ama de casa que para la industria ha hecho una innovación de unas juntas para resolver el problema de las bombas de agua y de los equipos de regadío. Una solución económica sencilla que ha permitido recuperar una serie de equipos que de otra manera hubiera sido imposible hacerlo. Esto ocurrió en nuestra provincia Granma. Pero también tenemos que en la parte de la alimentación, y eso hay que reiterarlo, se han hecho grandes cosas. Casi se ha dicho que la mujer cubana ha hecho magia, porque ha mantenido la mesa cubana, ha alimentado a sus hijos y su familia, y tenemos una población que todavía no tiene por qué quejarse de lo que ha recibido en la mesa, a pesar de que nos han faltado muchas cosas. Pero no solamente las amas de casa, en los hogares, de forma sencilla, en esta parte de la alimentación en que el bloqueo ha sido tan duro con nosotros. Hemos tenido también compañeras que han llegado a hacer innovaciones de tal calidad que por su excelencia se han convertido en patentes de invención. Y como un ejemplo, quisiéramos decir que la crema helada, que sirve para la alimentación, también es una solución desde el punto de vista económico, porque en estos momentos, en los últimos años del periodo especial, ese invento le ha dado un resultado de más de $600,000 en su comercialización a nuestro país.
Ha habido muchos inventos como ese. Ha habido otro muy, muy especial, en que también otras mujeres creadoras inventaron cómo, sin arrancar las flores, porque no se podían arrancar, las flores del suelo eran agarradas por los niños y las niñas y se frotaban y se metían en alcohol. Con eso consiguieron hacer las clases de arte en las escuelas, como una acuarela, ¿no? Todos estos logros, esta imaginación y creatividad, es el producto de un sistema distinto, el socialismo cubano, que dedica toda su voluntad y su talento a mejorar constantemente las condiciones de vida de su pueblo. Las mujeres son conscientes de todo ello y se han ido llenando de valor y heroísmo, sumándose a esta unidad que les hace resistir ante los embates más terribles del imperialismo. Ojalá que nos llegue a todas las mujeres esta realidad cubana. Nos despedimos con Bárbara y la canción inolvidable de Silvio Rodríguez, Mujeres.
Como mujer cubana, yo tengo el compromiso grande de seguir resistiendo por el socialismo, porque desde el 59 tuve la oportunidad de que fuera el socialismo quien me abriera las puertas de la dignidad como ser humano. Por eso no me canso. Hoy estoy más fuerte. Siento que de ustedes me llega y de a ustedes les doy esta fortaleza como creadora cubana. Y solamente les digo que vamos a mantener el compromiso de que resistiremos. Muchas gracias.
Hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido, para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta, el caudillo. Siempre a la sombra y llenando un espacio vital, me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció la muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá me ha estremecido, son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá me ha estremecido, son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Estremeció la mujer que parió 11 hijos en el tiempo de la harina y 1 kilo de pan, y los miró endurecerse mascando carijos. Me estremeció porque era mi abuela además. Mujeres que la historia notó entre laureles, y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego. Sentido, lo que a mi mamá me ha estremecido, son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá me ha estremecido, son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Nos pueden llamar al 4382-8847. escribirnos a nuestro mail resumen@madres.org o vernos también y escuchar, no digo vernos porque también se ve el programa de televisión que hacemos habitualmente, en la página web www.agoratv.org.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy quería comentarles una movilización que hubo en Rosario de comunidades tobas, cuando miembros de 6 asentamientos reclamaron la regularización de los terrenos que ocupan, en algunos casos desde hace 30 años. Son los barrios de Travesía y Almafuerte, Los Pumitas y Los Andes, en la zona norte, y de Tacuarita, Villa Cariñito y Amistad, ubicados en los alrededores del barrio Toba Municipal de Rullón al 4500, en el suroeste rosarino. Se movilizaron al edificio de la municipalidad y a la sede del gobierno de Santa Fe, en donde pidieron audiencias y reclamaron la conformación de mesas de diálogo en la que también involucren organismos del gobierno nacional. En el caso de Los Pumitas, un asentamiento con unas 2.000 personas, el dirigente Tobo Oscar Calero explicó que en el 2003 la legislatura de Santa Fe sancionó una ley de expropiación favorable para sus ocupantes, pero que aún no se efectivizó. Queremos el diálogo de persona a persona. Nos cansamos de notificarnos por expedientes y consultas de trámites. Eso ya no va más, dijo. Por otro lado, en Almafuerte y Travesía, desde fines de 2004, existe una comisión integrada por organismos de nación, provincia y municipio, pero aún no ha habido resultados prácticos. Acuérdense que esta comisión se formó luego de la masiva ocupación de un terreno aledaño al asentamiento, producto de la grave situación de hacinamiento. En ese entonces, esa ocupación fue rápidamente desactivada con la promesa de encontrar una pronta solución por vía institucional. Y poco tiempo después, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas propuso a los tobas que realicen un juicio por posesión 20 años. Bueno, esto es con respecto a los hermanos tobas de Rosario. Queremos continuar un poco con el otro conflicto de los tobas en la provincia del Chaco. En ese sentido, vamos a escuchar un audio con la palabra de Orlando Charol, el presidente del IRACH.
Hemos recibido formalmente una misiva del gobernador de la provincia para empezar a hablar los puntos que oportunamente se ha planteado. Esperemos que el gobernador haya resuelto los puntos de una manera categórica para realmente vislumbrar la actitud de un gobierno que quiere resolver los problemas de los pueblos originarios y no quede solamente en la expresión de deseo como ministro de gobierno que ha emitido su opinión tratando de minimizar la protesta que ha sido originada, según las expresiones de él, por un minúsculo de gente. Y esto nosotros respondemos al ministro que no es así. Nosotros queremos empezar a dialogar en una misma mesa con la altura política, con la seriedad y la altura que se merece el tratamiento de los pueblos originarios de esta provincia. Decimos basta de discriminación racial, decimos basta del no tratamiento de los derechos constitucionales, basta de la violación reiterada de estos derechos y aún normativa de contexto internacional que ya realmente esto hemos transmitido a jueces de la Corte Suprema de Justicia para que tomen cartas en el asunto porque se ha violado normativa de carácter federal. Esto es lo que seriamente hemos planteado en principio del gobierno. El gobierno ha reducido el diálogo. El diálogo va a comenzar, sí, vamos a dialogar y vamos a exponer con la altura y la seriedad que se merecen los temas de estos pueblos indígenas, así que estamos atentos a la convocatoria del gobernador, pero no se descarta en absoluto la movilización que ya está previamente prefijada para que las comunidades aterricen la ciudad de
México. ¿Cómo va a ser esta movilización del pueblo aborígena hacia resistencia? ¿Cuándo?
Pacífica, los indígenas somos pacíficos. ¿Cuándo hemos desestabilizado los organismos democráticos? ¿Cuándo hemos desestabilizado la sociedad? ¿Cuándo hemos desestabilizado un gobernante? Jamás. El pueblo indígena ha sido tolerante. Lo que pasa es que a esta altura de las circunstancias, ante esta sistemática y reiterada violación de nuestros derechos, tenemos que levantarnos y hacer oír nuestra voz, aún de una manera pacífica, con todas
la tensión que esto implica. El que está tensionado puede ser el gobierno, pero la comunidad no está tensionada, está reclamando algo justo. Estamos dentro de los preparativos, calculamos de que en el transcurso del día domingo probablemente podrían estar movilizando la ciudad resistencia a más tardar el lunes las comunidades indígenas.
Bueno, lo interesante de este movimiento de resistencia es que finalmente lograron vencer, valga la redundancia, la resistencia del gobernador a recibirlo. Y el gobernador Roy Nikisch aceptó que el martes va a recibir al movimiento indígena al Instituto de...
El de origen chaqueño.
Exactamente. Y bueno, por otra parte, el movimiento indígena ha decidido hacer el lunes una movilización para garantizar que finalmente esta reunión se concrete, o sea que no hay mucha confianza, evidentemente, por la actitud que ha tenido hasta el momento el gobernador chaqueño, ¿no?
Y con todos los problemas que han habido en este tema, creo que se suma uno más, porque acá dice que Delía actuará de mediador en conflicto con aborígenes del Chaco. Él va a viajar, dice, desembarcará el lunes en territorio chaqueño para intervenir en esta protesta.
¿Qué otro tema tenemos,
bueno, Angélica? Vamos a escuchar un audio, porque en la quinta sesión del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas en las Naciones Unidas se denunció que el despojo de tierras avalado por las autoridades, la discriminación étnica, el hambre y los constantes abusos de los derechos humanos está provocando una alarmante tendencia al suicidio entre los pobladores indígenas, especialmente jóvenes del pueblo Kaiowá, ubicado en el estado de Mato Grosso do Sul, en la región central de Brasil. La denuncia, en este caso, la hace a Selene Kainganga. Vamos a escuchar.
Quiero compartir con ustedes una situación muy, muy grave que vive el pueblo indígena Kaiowá, que está ubicado en el centro de Brasil, en donde tenemos hoy dos indígenas encarcelados. Están siendo acusados de matar dos policías. Y lo más grave es que sabemos que ellos fueron gravemente torturados, duramente torturados por la policía para confesar en un crimen que dicen no cometer. Y a nosotros nos preocupa porque la discriminación que viven esos indígenas en esa región es muy seria. Aparte de la discriminación que sufre de la sociedad, también están sufriendo la discriminación de las instituciones del Estado brasileño y del Estado de la Federación, que es Mato Grosso do Sul. Un pueblo que nos preocupa porque ellos tienen como forma de defensa el suicidio y tememos que ellos sean muertos en el cárcel o que se suiciden en el cárcel sin tener la oportunidad de defenderse. Entonces, la cuestión más grave es que hay una omisión muy grande del Estado brasileño en garantizar a esos dos indígenas Kaiowá el derecho a la vida y el derecho a la defensa, que es uno de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Hemos solicitado que el relator especial haga una visita a Brasil para personalmente ver lo que pasa con este pueblo, porque aparte de eso que está aconteciendo con esos dos indígenas, en la verdad, este pueblo ha sufrido otras violaciones, como por ejemplo, en el año pasado, por unos 3 meses solo tuvimos la muerte de 23 niños indígenas por hambre y por desnutrición. Entonces, es un pueblo que viene sufriendo año após año violaciones constantes y permanentes de sus derechos humanos. Entonces, hemos solicitado, en el año pasado, en la sesión del foro permanente, yo hice una recomendación que el foro solicitase la visita del relator especial en este pueblo indígena para ver de cerca lo que pasa con este pueblo. Porque siquiera tienen tierra en donde vivir. Es un pueblo que tiene 12.000 personas que viven en 3.000 hectáreas de tierra. O sea, no tienen en dónde poner sus casas. Cuanto más en dónde vivir, en dónde producir su comida, en dónde platicar sus culturas, sus costumbres. Así que es muy grave la situación que vive el pueblo indígena Kaiowá. Este pueblo está ubicado en el centro de Brasil, en una región en donde hay muchos criadores de ganado y estos han presionado la comunidad y han quitado su territorio con el consentimiento de las autoridades de este estado, que es Mato Grosso do Sul, que está ubicado en el centro de Brasil. No existe ningún tipo de apoyo a ese pueblo. Y la presión y la reducción de su territorio, que no los permite vivir dignamente, provocó en ellos una reacción un poco rara, que ellos se suicidan muchísimo. Hay un gran índice de suicidio entre los jóvenes indígenas del pueblo Kaiowá, entre el propio pueblo, entonces, y viven en una región en donde están también las usinas de alcohol, y ahí trabajan casi que como esclavas de esas usinas de alcohol, y así que también hay un gran índice de alcoholismo entre ellos. Y cuando toman, consumen bebidas de alcohol, se van para la carretera y empiezan a caminar por la carretera, en medio de la carretera, para ser muertos. Pues porque ya no tienen perspectiva ninguna de sobrevivir, perspectiva ninguna de vivir dignamente. Entonces, es un pueblo que hoy, como ya les dije, no tiene territorio. Y el Estado brasileño dice que sí quiere discutir la situación de pobreza y de hambre que vive ese pueblo, pero no quiere discutir la situación territorial de ellos, que para nosotros es la base de la vida. Pero lamentablemente el Estado brasileño está muy, muy omiso en garantizar esos derechos al pueblo indígena caiobá.
Bueno, así le escuchamos a esta hermana caingá. Ahora quería que compartir con todos ustedes al conjunto ecuatoriano Ñanda Mañachi, que quiere decir abriendo surcos. Interpreta primero la gran marcha, en donde tienen un texto que tiene que ver con el espíritu de una de las primeras movilizaciones realizada por los pueblos indígenas en Ecuador. Y justo al final se engancha con el tema musical Nucalacta, que quiere decir nuestro pueblo.
Los antropólogos nos buscan las muelas del abuelo. Los sociólogos fotografían nuestras chozas. Los economistas nos suman las carencias. Los políticos formulan planes redentores. Y todos multiplican el pan en el papel. Y nos recitan los derechos humanos. Mas Juan sigue sin tierra. Pedro se come la última camisa. Antonio cumple 100 años sin zapatos. Manuel deja sus manos en la fábrica. Luis, sus pulmones en la mina. Julián no sabe escribir Julián. Alfonso de Semierda se le fusila. Sí, señores, sabemos de la Alianza para el Progreso y de otros esclavos. No ignoramos, por cierto, de la OEA ni de la ONU o de la integración del hemisferio. En fin, pero los rútulos de las siglas no alimentan. Y esta sopa berlingue ni siquiera sirve para el engorde de los cerdos. Y en caso de servir, ¿de qué nos sirve cuando la Santa Iglesia, que lava con champán los pies de Nazareno, sabe que somos pecadores inferiores al cuerpo?
Thank you.
Culturas y contraculturas.
Bueno, hoy vamos a contarles sobre una de las tantas formas en que resisten el paso del tiempo los pueblos indígenas de Guatemala. Y en este caso lo hacen desde la creación de los huipiles, ya que son parte de la herencia cultural y una expresión de identidad para la mujer guatemalteca. Con solo una mirada, la mujer indígena puede leer los mensajes cifrados en los huipiles. Cada prenda lleva consigo la habilidad de la tejedora y hasta nos devela, desde sus bordados, cuál es el lugar de nacimiento, la posición social y hasta la personalidad de quien la ha confeccionado. La mujer de la ciudad ya casi no usa este traje típico y hasta se puede decir que lo desconoce, que desconoce su significado. Pero basta con que nos adentremos en las áreas rurales para comenzar a conocer la verdadera Guatemala maya. Llevar un huipil es un orgullo para las indígenas, son parte de su historia, allí están presentes sus ancestros. Cada huipil es una prenda irrepetible. Sus dibujos expresan la cosmovisión indígena sobre la naturaleza, sobre las esculturas mayas, el sol, la luna, el maíz, los animales. Hay tantos huipiles como aldeas y provincias de Guatemala. Cada región tiene un traje típico que la representa. Las tejedoras no trabajan en serie. Es un proceso que realizan calladas, en comunión con su espíritu, y pueden durar varios meses, según la técnica y la complejidad del diseño. Cada prenda lleva consigo las esperanzas, alegrías y tristezas de su tejedora. El legado de una herencia cultural de varios siglos que, a pesar de la marginalidad sufrida, se resiste a desaparecer. Cambiando de tema y de zona, vamos a hablar del Festival de Cannes. Si usted me lo permite.
Nada menos que del Festival de Cannes.
Mire usted. Porque les queremos contar que el que se llevó las palmas esta vez fue Ken Loach. Sí, aunque parecía que los favoritos de Cannes eran Almodóvar e Iñárritu, la palma de oro del festival fue para Ken Loach. El director, al recibir el premio, dijo que su film es tan solo un poco de esperanza en la confrontación con el imperialismo británico, nada menos. Dijo que si contamos la verdad sobre el pasado, contaremos la verdad sobre el presente. La película es un drama sobre las raíces del conflicto irlandés, ambientado en 1920, un año después que se declarara unilateralmente la independencia de la isla del Reino Unido. La película se llama El viento que agita el barley. Pero vamos a ver un poco quién es este realizador que se alzó con el premio mayor de Cannes. Loach nació en el año 1936 en Inglaterra. Fue y será toda su vida un militante trotskista, mal que le pese unos cuantos, ¿no? Por el premio ganado. A los 25 años, mientras estudiaba Derecho en Oxford, toma contacto con las artes escénicas y luego de graduarse, trabajó como asistente de dirección en el afamado Northampton Repertory Theatre. Pero su interés se vuelca al mundo audiovisual, obteniendo una beca para trabajar en la BBC, y así es como se inicia en la dirección de cine. Comenzó a filmar documentales. El más famoso fue Kathy Come Home. ¿Ustedes la vieron? ¿La conocen?
Sí, es muy buena. Ken Loach tiene una profusa biografía de películas, realmente todas con un contenido muy pegado a lo social, ¿no?
Sí. Otro de ellos fue Pan y Rosas, ¿no?
Exacto.
Muy afamado. Bueno, desde entonces y hasta principios de los 80 dividió su tiempo entonces entre el cine y la TV. Fue uno de los enemigos más radicalizados que tuvo la Dama de Hierro, Margaret Thatcher. Tanto así que en este periodo solo pudo filmar dos películas y hasta fue prohibido en televisión. En los años 90, con los cambios políticos, su carrera se vuelve a revitalizar y consolida así su carrera internacional, pero manteniéndose siempre fiel al estilo que fue y es una constante en su vida, la defensa de los oprimidos y las oprimidas.
Y es un hombre que además se jugó mucho por el independentismo irlandés, sí. Y eso le ha costado muchas puertas cerradas en la industria cinematográfica.
Por eso inglesa. Rescatamos que haya ganado el premio en el
Totalmente,
Festival de Cannes.
Estamos muy contentos con eso.
Vamos a hacerle conocer a otra grande que no es tan conocida en nuestro país y creo que en varios países de Latinoamérica. Vamos a hablarles de Lourdes Pérez. Acaba de aparecer el último disco de ella denominado Este Filo. Es una cantante y poetisa puertorriqueña aclamada internacionalmente. Ha cantado junto a figuras como la argentina Mercedes Sosa, el cantautor mexicano Guillermo Velázquez y la canadiense James Berry. Su música está altamente influenciada tanto en el cantejondo gitano como en el fado portugués y los negros espirituales del pueblo pobre de Estados Unidos. Lourdes Pérez está muy relacionada con la lucha de su pueblo de Puerto Rico y también de cada uno y cada una que se levanta en el mundo contra la opresión. Una de las causas a la que ha entregado su trova es a la del pueblo palestino, participando en varias presentaciones en el territorio ocupado por el sionismo, entre ellas el recital que ofreció en el campo de refugiados palestinos de Heijé en el año 2002. También tradujo una serie de cantos antiguos del mundo árabe que le sirvieron para componer su excelente tema Te Llamo, cuyos derechos de autoría donó a la Fundación de Ayuda a los Niños Palestinos. Además a Lourdes es común verla en las marchas y actividades culturales de quienes reivindican los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, sobre todo en Texas, donde suele pasar varios meses del año. Otros discos memorables de esta sensible cantante son Azul y Serena, Pájaros de Otro Canto, Tres Oraciones y Vestigios. ¿Vamos a escucharla?
¿Dónde? Ni la pena puede ahogarse, la inmensidad del
cielo. Bellísima voz y lamentablemente por estas cosas de la industria norteamericana que copa todo y de las dificultades que tiene cada uno de estos cantantes, en estos países no se conoce absolutamente nada.
Absolutamente.
Debemos ser uno de los pocos que radian un disco de Lourdes Pérez.
Es más, buscando en internet datos de su biografía, ahí nos enteramos, no hay traducción al castellano. Sí. Su página está en inglés y no se puede conseguir de otra forma.
Bueno, nos vamos a despedir ya hasta el próximo sábado y nos vamos a despedir a lo grande con una poesía y una música de este gran peruano, Nicomedes Santa Cruz, como una forma de desear desde el fondo de nuestro corazón que gane Ollanta, a pesar de Ollanta, para que los yanquis sufran en el continente. Hasta el próximo sábado.
Hasta el sábado.
Llama a Cajón, Cajón a la voz primera. Escuchen con atención, aquí está la marinera. La marinera de Lima tiene influencia prohispana, la primera de jarana en copla o cuarteta rima. Inicia el toque la prima, pero es más lindo un bordón. Aún no entra la canción, porque como requisito, antes que el cantor dé un grito, guitarra llama a Cajón. Los que escuchan hacen palmas y se cuadran las parejas. Por lo general son viejas, mejor aún si son zambas. Da tan solo mueven las gambas y un poquito la cadera. Todo esto mientras te espera, pues nadie baila sin canto. Sigue llamando entre tanto, cajón a la voz primera. El canto inicia el paseo con un saludo en el cruce. Media vuelta los conduce a otro cruce y al careo. Tras lateral con toneo, vuelta y trocar posición. Como dicha operación se da al fin de cada estrofa, en vez de bailar por mofa, escuchen con atención. Como quien sudor en juca, un momento se reposa. Prosigue la resbalosa y viene después la fuga. El bailarín se apechuga, ella sube la pollera. Como peruana bandera, blanco y rojo dos pañuelos, dicen en airosos vuelos, aquí está la marinera. Marinera peruana.
Yo soy abundante.